Hablando de estudiar, se suma Chaco a la campaña nacional de alfabetización de Argentinos por la Educación. Estamos en contacto telefónico con el ministro de Educación, Aldo Lineras. Muy buenos días, ministro. Aquí Marcela y Noelia, los saludamos.
Buen día, Marcela. Buen día, Noelia, también a toda la audiencia.
Bueno, la primera provincia es Chaco, que se suma a esta campaña nacional de concientización de la alfabetización en el nivel educativo primario. ¿Cómo se va a implementar este programa?
Bueno, nosotros tenemos una relación sinuosa con el espacio Argentinos por la Educación. No sé si ustedes recordarán, tuvimos una polémica hace unos meses por el tema de los números con es un espacio que está sustentado por civiles, por algunas empresas, bueno, que produce datos en educación e informes, ¿no? Ellos han, en esta oportunidad, diseñado una campaña que tiene tres puntos: la elaboración de programas, la inversión necesaria y la posibilidad de hacer seguimiento y evaluación de lo que se haga para lo que es alfabetización inicial, es decir, niños y niñas que empiezan su escolaridad en primer grado y seguir este proceso hasta tercero. Entonces, con ellos que estamos intentando remontar la relación, me parece que es gente muy razonable. Estuvo ayer su presidente, un hombre joven, Ignacio Ibarzábal, se reunió con el gobernador y nuestro gobernador accedió a ser la primera provincia en adherir a esta campaña de alfabetización. Es alfabetización inicial, para que no se confunda. Yo había estado antes de ayer lanzando el plan provincial de alfabetización y se refiere específicamente nuestro plan a aquellos que no saben leer y escribir, adultos. En cambio, esta campaña de alfabetización se refiere a la alfabetización inicial. Y la pregunta que me hacías de cómo se hace esto, en general todos los gobiernos, y el nuestro particularmente, tienen programas de trabajo. Entonces lo que nosotros comprometemos es poner en común nuestro programa, que ustedes saben, en Chaco significa, por ejemplo, tener todas nuestras escuelas primarias con hora extendida y de las cuales una se agrega además para lengua y matemática. Tenemos además el programa de libros para aprender y le vamos a hacer, por supuesto, un programa de evaluación y seguimiento para poder dar cuenta de ahora en más cuál es el progreso de niños y niñas en esto de que es comprensión lectora, expresión escrita, en fin, la alfabetización en general.
Sí. Bueno, ¿y van a tener en cuenta qué, ministro, en todos estos, en estas evaluaciones?
Se cortó la primera parte de la pregunta, Noelia.
¿En qué van a tener hincapié estas encuestas que van a llevar a cabo en los distintos?
Ustedes saben, hace algunos años ya, en el primer ciclo de la escuela primaria, es decir, primero, segundo y tercero, Hay algo que se llama unidad pedagógica, que es, no se repite primer grado, se pasa a segundo automáticamente, y generalmente esto también pasa con tercero. Lo que nosotros queremos hacer es, además de las estrategias didácticas que se usan actualmente para la enseñanza de la lectoescritura, ir haciendo un seguimiento a nivel de sistema de cómo progresan niños y niñas en esta primera etapa. En todos los informes, los locales, los regionales, surge esta inquietud de que no alcanzan el nivel de aprendizaje que se espera en la escuela. Entonces nosotros vamos a prestar especial hincapié en lo que hace a planificaciones de tareas, en lo que hace a cuáles son los niveles de competencia alcanzados en primero, segundo y tercero, y es lo que vamos a ir siguiendo. No, nuestro gobernador siempre me vive recalcando que quiere resultados más rápidos, pero hay algunos que necesitamos de tiempo, mucho tiempo. Para que un niño o una niña tengan una competencia que uno espera, necesitamos continuidad pedagógica, es decir, que tenga clase todos los días, necesitamos que lo hagan en buenas condiciones, que tengan los materiales, y esto no es solamente en un mes, esto tiene que suceder durante 6 o 7 años para que uno pueda acceder a esos resultados, ¿no?
Aparte, digamos, tiene una, es importante, pues son varias cosas, varios elementos que hacen que un niño pueda aprender. Un niño que no está bien alimentado difícilmente pueda aprender. Entonces hay un trabajo creo que se está haciendo, por lo menos después de la pandemia fue una cosa, ahora ya estamos fuera de la pandemia, y hay una colaboración también que debe haber desde los hogares para que el niño vaya a clase y también para que el niño vaya y bien alimentado sobre todas las cosas, ¿no?
Sí, por supuesto, obviamente. Esta es una de las razones, porque el aprendizaje no es exclusividad de la escuela. La enseñanza lo es, sistemática, pero no el aprendizaje. Se aprende en distintos contextos, en distintos formatos. El tema de la alimentación es básico, ¿no? Nosotros, quiero decir, la responsabilidad como Estado y la política está en marcha en la provincia. Hay 48 centros de desarrollo infantil que están en marcha, la mitad terminada, la otra mitad en proceso, que van a contener a niños, niñas de 45 días hasta 3, 4 años. Esperamos llegar este año a una casi universalización de la sala de 4, ya está universalizada la sala de 5, entonces las condiciones de un niño, una niña estimulado de modo temprano, con trabajo en la institución, seguramente va a tener otras condiciones de arranque para su primero, segundo y tercero. Pero bueno, como decías, estas condiciones del aprendizaje son variadas, hay que contextualizarlas, y sí, el programa lo que trata en este caso es de que podamos informar eso, ¿no? De que podamos, sí, dar cuenta de que estamos trabajando y tenemos X resultados.
Ministro, ¿cómo se trabajó? Digo, una cosa es quienes están en el nivel primario, los niños y niñas que van a la escuela, que pueden acceder a un plato, sí, de comida, a la educación, a aprender a escribir y a leer. Pero ¿qué pasa con los niños que no están en la escuela, ¿no? Es un trabajo que ustedes venían realizando post-pandemia o cuando, bueno, se terminó la cuarentena, de ir a buscar a esos chicos que quedaron afuera.
Sí, en el Chaco hemos recuperado el ritmo habitual y tenemos una cobertura que supera largamente el 96-97%. Ya no tenemos una situación de niños que no están en la escuela. Sí puede haber alguna intermitencia, que sucede ya esto directamente relacionado con esto que señalabas, con condiciones socioeconómicas adversas, intermitencias, pero no padres o madres que no manden sus niños a la escuela.
Bien, bien. Sí, además tiene que ver, bueno, con la comunidad educativa y lo que eso significa, ¿no? La socialización, ni más ni menos. Y simplemente para ir cerrando, lo saco un poquito de este tema, y quiero consultarle acerca de la precandidatura, en este caso, de Delfina Beirabé como precandidata a vicegobernadora del espacio de Pollini. ¿Le sorprendió cómo tomó esa precandidatura?
No me sorprende. Me parece que, digamos, ella siempre ha demostrado compromiso por la equidad política en la educación superior, así que yo, más allá de lo personal, que siempre hay un afecto y estas cosas que hemos trabajado en otro plano de amistad, yo lo pienso desde el plano institucional, y para mí que una persona de mi universidad que ha estado en papeles importantes en la universidad se sume al interés político, a lo que es el compromiso. Yo quiero decir, desde que tengo 20 años trabajo en la docencia y en el Ministerio de Educación, he trabajado la primera parte también de mi carrera, conozco la complejidad y ahora la vivo en carne propia de lo que significan a veces 14, 16, 18 horas de trabajo diario, con una multiplicidad de actores, de problemas, que es importante que todos estén dispuestos a afrontar este compromiso. Y creo que es una persona preparada y que, como yo, también tiene que, seguramente irá aprendiendo en la campaña, y lo que decida el pueblo después de este se verá, digamos, para aportar a la provincia. Así que para mí, me parece, lo veo desde el lado institucional, que nuestra universidad, el gobernador de la provincia es egresado de la Universidad Nacional del Nordeste, y tenemos infinidad de funcionarios que han salido de esa universidad, lo que para mí es una alegría, y esa es la lectura que quiero hacer. Después, las diferencias ideológicas de cómo lo hacemos son cuestiones que yo a esta altura ya calculo que forman parte de un debate muy cerrado, muy para poca gente, que no es del interés de la mayoría.
Sí, pero también se debate en estas elecciones un modelo educativo, ¿no? Hay propuestas de un lado y del otro.
Definitivamente. Por eso digo, esas diferencias no se resuelven por Delfina Beirabé o Aldo Linera. Yo elegí, digamos, ideológicamente pertenecer a un espacio que siempre ha tenido políticas de inclusión, que ha invertido en educación lo que dice la Constitución, más y más de eso. Elegí participar del equipo de un gobernador que ha demostrado inicial, primaria, secundaria, el máximo interés y prioridad por ello. Hay recursos destinados Y por supuesto que toda elección significa un en qué espacio no estar. Y no voy a estar nunca en un espacio que ha quitado las paritarias nacionales, que ha recortado los fondos de educación, que ha, insisto, empezado y ha intentado políticas de cierre de institutos, etcétera. Por eso, pero esto por eso digo, eso ya es un debate político distinto, ¿no?
Bien, ministro, le agradecemos su tiempo, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias a las dos y a la audiencia.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con Aldo Lineras, el ministro de Educación.